cuidémosla, ¿no? Esta democracia que supimos parir. Pero bueno, arrancamos así el programa, este Cuna de la Noticia Radio, aquí por FM Eco Radio. Le damos la bienvenida a Alberto Martínez, periodista de la ciudad de Rosario. Periodista, yo lo conocí como periodista deportivo, pero hoy también a veces haciendo las veces de periodista integral o más de interés general, con un programa de la Radio Corazón, la populosa Radio Corazón, populosa en algún sentido, ¿no? Y populosa y popular del sur de la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Alberto? Un gusto que estés aquí.
Gracias, Antonio. Buenos días para vos y buenos días para toda la gente que nos está escuchando. Sí, uno va cambiando e inclusive yo creo que el tema del periodismo no debería ser solamente abarcativo para un tema en especial, sino que uno debe por ahí transitar diferentes medios y diferentes temas también. Así que, bueno, hemos ido incursionando en diferentes cosas. Esto un poco lo que estoy haciendo ahora es un poco de rebote, porque comencé para ayudar a un amigo los domingos a la mañana. Y bueno, a causa de una...
Norberto
Blanco.
¿Cómo se encuentra de salud?
Y sigue igual, está con un proceso que realmente es complicado y, bueno, esperemos que lo pueda sobrellevar. Pero sí, siempre tratando, desde el punto de vista periodístico, de mantener la objetividad, aunque es muy difícil. Uno como individuo es totalmente subjetivo, pero yo creo que hay que tratar de permanecer en la neutralidad. ¿Y sabes qué? Cuando vos estabas hablando recién del tema de la grieta, yo decía que en la grieta están de un lado el kirchnerismo y del otro lado el antikirchnerismo, pero en el medio estamos todos nosotros, los que por allí no tenemos predilección por uno y por otro. Entonces digo que es una
gran franja del medio de la sociedad.
Exactamente. Entonces, ¿nosotros en qué lugar nos ubicamos de la grieta?
Que algunos denominan electorado independiente o voto cultural. Hay varias maneras, ¿no? De
sí,
la ciencia política.
Sí, claro. Si vos agarrás a los politólogos, le podrán dar un montón de nombres. Yo creo que es la ciudadanía que trata de vivir en un lugar mejor y cuando elige, lamentablemente, y esto nos pasa a los argentinos, creo que siempre elegimos el menos malo.
Yo la otra menos vez, peor.
Exactamente. Yo la otra vez decía que Macri es presidente de los argentinos, y es una apreciación estrictamente personal, que Macri es presidente de los argentinos debido a que durante 12 años gobernó el kirchnerismo. Si no, por allí no se concibe que Macri hubiera podido llegar a la presidencia. Pero bueno, esos son motivos todos de debate y de cuestionamientos, y la gente puede siempre tener su opinión al respecto y todo es entendible.
Sí, sí, claro, ¿cómo que no? Oye, otra de las cuestiones que venís trabajando desde hace bastante es el tema de la seguridad, ¿no? Pero desde una arista complicada, ¿no?
Mejor dicho, de la inseguridad.
Claro, sí, sí, sí. Atacando en todo caso los efectos, ¿no? Porque
exactamente.
Ayudando a las víctimas, desde lo que uno puede hacer, digamos. Pues la cuestión estructural escapa totalmente a las manos de, mucho más aún de un periodista, ¿no? Pero escapa a la mano de cualquiera.
De un periodista, de un ciudadano común.
Hasta te digo, hasta de los concejales, porque ¿qué puede hacer un concejal más que declamar o ir a pedir seguridad? Al menos, por lo menos, mientras no tengamos autonomía, ¿no? No estoy exculpando, ¿no? A los políticos que también por formar parte de la clase política quizás algo de responsabilidad tengan, pero digo, la seguridad es un tema muy complejo.
La seguridad es un tema muy complejo, pero lo que no ha hecho nunca, y a mi entender, este gobierno provincial, fue entender de que estaba frente a un gran problema.
Ahora, vos trabajás desde la arista de la arista, bien digo, de las víctimas, de lo que han vivido, desde el acompañamiento.
Uno siempre ha tratado de acompañarlo, ahora en menor medida, pero uno ha sido siempre tratar de ser condescendiente con aquel que ha tenido la desgracia de perder a un ser querido. Y ahí me empecé a poner al lado de ellos, vi el estado de indefensión con la que viven. Porque hay muchísima gente que no tiene recursos, que por ahí el familiar que le mataron es el que era sostén de familia. Y vos te das cuenta cuando empezás a analizar todos esos casos, los desprotegidos que están y la falta de contención por parte de quien yo creo es el responsable de este problema, y estoy refiriéndome al Estado. Nosotros notamos la ausencia del Estado en un montón de cosas. Bueno, en este caso también. Con lo que vos decías con respecto al tema de los concejales, Antonio, ahora hay circulando un anteproyecto, o varios anteproyectos, de diferentes bloques del Consejo, Pero sobre todo hay uno que ha despertado polémica. No sé si lo has tenido oportunidad de leer, pero es muy reciente. Yo te lo voy a enviar para que vos lo analices. Que es el de Ciudad Futura, en donde se habla de un empoderamiento de las víctimas.
Lo he visto, te digo, de oído.
Viste comentarios por el Facebook, porque ha despertado
en
una polémica.
Cuestiones más políticas.
Exactamente. Por ahí la gente... Pero esto es muy político. Y yo creo que... yo voy a ser duro con lo que digo y me tomo el atrevimiento de poder decirlo frente a este micrófono, que también lo voy a hacer público en el medio en el cual estoy y en todos los lugares donde me inviten. Yo tengo reservas contra la gente de Ciudad Futuro, lo que anteriormente era Giros, porque el utilizar a las víctimas de asesinatos para hacer partidismo político, yo creo que es una gran aberración.
A ver, explícame un poco la letra del proyecto, porque
mirá,
no lo he seguido tan...
O sea, te voy a contar el macro, claro, del proyecto.
Sí, vi que se generaron discusiones entre...
El macro del proyecto
familiares
es...
de víctimas.
El macro del proyecto, yo creo que lo estaba elaborando Pitu Salinas.
Claro, uno de los concejales.
Uno de los concejales. Yo lo que...
Manuel Salinas.
Exactamente. Manuel. Yo lo que... Te voy a explicar ahora rápidamente es el macro del proyecto, porque tampoco lo leí con detenimiento, pero pude interiorizarme de algunas cuestiones. El proyecto sería que los familiares de víctimas, luego de que sufren la pérdida de un ser querido por un hecho de inseguridad, tuvieran contención por parte del Estado con un proyecto presentado desde el Consejo.
Claro.
Que sea abarcativo de lo que es el asesoramiento judicial y demás. Bueno, ese sería... también deberían de prestarle asistencia médica, asistencia psicológica. Muchas veces pasa también, porque a veces son familias con escaso poder adquisitivo, y brindarles para que puedan pagar el servicio de velatorio.
Claro, que no es barato.
Que no es barato. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso, yo creo que se está haciendo una utilización partidaria. O sea, se están usando a los muertos para hacer partidismo político. ¿Y por qué te digo especialmente desde el grupo Giros, o en este caso Ciudad Futura? Vos sabrás muy bien de que esta agrupación política empezó a cobrar notoriedad después del triple crimen de Villa Moreno.
Ni hablar, sí.
En donde,
el
seguimiento,
para aquellos que por ahí no recuerdan, instalaron una carpa, bueno, frente a los tribunales provinciales, acompañando, bueno, en teoría, todo lo que fue el proceso de...
De enjuiciamiento.
Juicio,
bueno, inclusive ellos apoyando firmemente a los que habían sido los padres, y sobre todo uno de ellos que era la voz cantante también, que formaba parte del grupo, y me estoy refiriendo al pastor Eduardo Trasante. ¿Qué pasó? Durante el momento que ellos estaban, y en muchas veces de los reclamos en frente de tribunales, también estaban los otros familiares de víctimas, y los cuales yo también los estaba acompañando, y siempre le dieron la espalda. Siempre le dieron la espalda a los otros familiares de víctimas. Soy testigo y me hago responsable de lo que digo, porque yo estaba allí.
Que no eran, o sea, vos decías, los que no eran del triple crimen.
Exactamente, exactamente.
O sea,
ellos estaban con su causa.
Una suerte de discriminación.
Exactamente, ellos estaban con su causa, porque los... Aparentemente, los tres que habían muerto, que habían sido asesinados, acordémonos que ese fue un hecho que lo produjo, que el autor material de los asesinatos,
sí,
el
primero
quemado
de
Rodríguez,
enero del 2012.
El quemado Rodríguez, bueno.
El quemado, sí, referente de la hinchada de Newell's, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó?
Claro, como que una bandera para uno.
Exactamente,
y otros
ellos tenían
no.
su propia bandera, con sus propios militantes muertos, y el resto no les importaba. Cuando ya ahora eso trascendió, ahora yo creo que vienen por los otros muertos, y eso es lo que veo mal. Pero miren usted,
o sea,
qué cosa, ¿no?
Hablando mal y pronto, habría muertos de segunda y de primera, digamos.
Para ellos sí. Claro. Bueno, este proyecto que están armando también es discriminatorio, porque supuestamente la comisión que se forme, para manejar el asesoramiento y el apoyo a los familiares de víctimas, va a poder decir quién forma parte y quién no. Si vos como familiar de víctima, ellos no te aprueban, vos no vas a poder formar parte de eso y no te van a prestar asesoramiento. O sea que es totalmente discriminatorio, como hay otro montón de otras cosas. Pero hay algo muy curioso, y yo digo, ¿por qué el aprovechamiento político de estas cuestiones? El pastor Trasante, con el cual yo tuve algunas diferencias, y sobre todo desde el punto de vista político y de su accionar, porque digo, si los responsables, no por ser los autores materiales, pero sí por inacción y por incapacidad y por vaya a saber qué otra cosa, es el gobierno provincial, que es el que te tiene que brindar seguridad, y no lo hizo, yo no creo que con el responsable de quien pudo haber influido dentro de la muerte de mi hijo, porque el gobierno es responsable de la muerte de un hijo, el pastor Trasante empiece a plantar arbolitos, se saque foto con ellos y demás. ¿Pero qué me entero ahora? De que el pastor Trasante, si no fue nombrado, ahora va a ser nombrado por el ministro de Seguridad, Puyaro, en un cargo dentro de ese ministerio.
Ah, ¿como asistente técnico?
Exactamente.
Que ya hay como 60, 70, digo.
Hay un montón.
Se sumó, bueno, con todo el respeto, no digo, sé si... es una persona que respeto mucho, digo, pero se sumó también el excomisario Mariano Sabia.
Bueno, claro, Mariano Sabia hace un tiempo.
Que nosotros en su momento hablamos de los 60, eran 66, cuando nosotros lo comentamos. ¿Por qué? Porque no había parecido loco que había periodistas entre estos asistentes técnicos, con todo el respeto, nosotros somos periodistas, digamos, y comunicadores, pero que nada tenía que ver con la seguridad.
Porque nosotros no somos especialistas en seguridad.
Había ex dirigentes políticos, por ejemplo, de Capitán Bermúdez, como Fabián Varela, que tuvieron una intendencia, digamos, de regular para abajo, y otros políticos que en este momento no recuerdo, digo, pero me pareció raro en ese momento, y bueno, se ha aumentado la cantidad. Y hoy ya creo que tenemos como 70, 70
mil. Sí, yo creo que deben ir por esa cifra. Ahora, entonces,
con
digo,
sueldos, digamos, de 35 mil pesos, digamos.
No sabía el importe de los sueldos.
Sí,
bueno,
sí.
Pero son sueldos muy importantes.
Son sueldos...
Que obviamente pagamos todos nosotros, ¿no? Eso, que la gente lo tenga bien en claro. Entonces yo digo, ¿cómo utilizar una desgracia personal para después conseguir un puesto dentro de lo que es el establishment político o el establishment provincial? A mí esas cosas son las que realmente me hacen dudar de todos estos proyectos. Por eso digo, lo voy a seguir, esto es muy nuevo, es muy reciente, sé que hay otro proyecto que está elaborando también la concejal Carol Anín, y hay otro proyecto de María Eugenia Smu. Inclusive creo que en el de Carol Anín también está colaborando la red antimafia y demás. O sea... ¿Qué es lo que quiero decir? Por ahí la hice muy largo y disculpe.
No, está bien.
Pero yo creo que digo, está muy bien que haya un proyecto que contemple, que contenga a los familiares de víctimas, porque no solamente tienen el pesar, el dolor por la muerte de un ser querido, sino que después tienen que transitar un camino que es totalmente horrible, tedioso, en donde es ninguneado, por creo también otro de los grandes responsables de inseguridad, que es la justicia. Entonces vos decís, necesita esta gente ayuda de alguien. Pero bueno, pero que lo hagan de una manera coherente, que sea abarcativo, que no sea discriminatorio y que no se use políticamente partidario, de manera partidaria. Claro. Eso es lo que a mí me da bronca y me lleva y me moviliza a pensar y analizar de cómo viene la mano.
¿Entendés? Comprendemos. 10:32 de la mañana, un poquito pasadito de la primera media hora inicial. Vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y regresamos. We'll be right back.
La lleva clavada, bien enterrada, no aturde el dolor de cara existe. La lleva clavada, bien enterrada, no aturde el dolor de cara. La calle la respira y la historia revive.
Ahora, en Eco Radio, comienzo de espacio publicitario.
Estrés. Hoy día la hago 11.72. Musculación, spinning, yoga y clase en full contact con Arturo Villa. Todas las actividades en un solo lugar. Estrés Gimnasio, teléfono 156-76-72-92. Adaptate a cuerpo. Vení a Estrés Gimnasio.
Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia, Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor.
Ciro Risi, indumentaria masculina.
Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291, www.cirorisi.com.ar.
Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario.
Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de la Provincia de Santa Fe. Secretario General Humberto García. Jujuy 1775 Rosario. Suter IH, un gremio junto al trabajador.
Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.
Fin de espacio publicitario. Seguimos con la programación de Eco Radio.
Thank you.
Retornamos a Cuna de la Noticia Radio, aquí por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Saludamos, como siempre, al operador estrella que tenemos, Miguel Palavecino. ¿Qué seríamos sin él? No, no somos nada. Somos escoria sin el operador.
Siempre lo rescato yo también, ¿no? Qué importante el trabajo del operador.
Como si trabajara en una pizzería, tenés que ser amigo del de la cocina. Es así, porque...
¿no? Claro, para que si vos de la sos cocina mozo, no está con... que te saque los pedidos rápido, porque la gente, ¿con quién se engrana? Se engrana con el que lleva la comida, no con el cocinero.
Exactamente.
Entonces, si vos tenés buenas migas con el que hace la comida, llegás antes con el pedido y la propina que te van a dar es mejor.
Exactamente.
Pero lástima, bueno, que acá no hay propina, ¿no, Miguel?
Bueno, no hay propina. Pero bueno, temperatura, no, que no la dijimos al comienzo, 9 grados, 9 centígrados. Estamos fresquitos, ¿no? La ciudad de Rosario... obviamente nublado con lluvia, y lo que se espera para el fin de semana, mañana también neblinas y bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos leves del sector este, y en la tarde-noche, el sábado, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos leves del sudeste. Y es lo que implica para el domingo, un poquito cambiando, nublado, ya por lo menos sin lluvia el domingo, esperemos que respete el asadito del domingo, ya hacia la tarde-noche, del domingo, un poquito más, ¿no?, despejado el clima. Pero bueno, así estamos en la ciudad de Rosario. Murió Mohamed Ali, se fue un grande. Estábamos analizando aquí en off. Durante el corte falleció en un hospital de Arizona a causa de problemas respiratorios derivados del mal de Parkinson. Obviamente, una leyenda del deporte mundial, murió a los 74 años. Aquellos que por allí les guste el boxeo, o si no... no tanto aquellos amantes del boxeo, ha trascendido las fronteras del deporte, evidentemente, por allí lo conocían en su recordada pelea contra Ringo Bonavena.
¡Oh, qué peleón, qué peleón!
¡Qué peleón! Que la otra vez me enteré por alguien que sabe de boxeo. Bueno, todos saben que Bonavena lo llegó a tumbar, a noquear. Cayó, por lo menos cayó Mohamed Ali. No recuerdo en qué asalto, después lo vamos a buscar. Pero siempre...
Sí, pero Bonavena creo que cayó 3 veces en esa pelea, por eso...
Ni hablar. No. Pero todos se preguntaban siempre por qué no lo remató ahí, ¿no? Porque Bonavena no tenía cintura, pero tenía una pegada fuerte. Y bueno, una vez Bonavena comentó, me comentaba esta persona que entendía boxeo, que no lo remató porque él pensaba que se estaba haciendo Mohamed Ali, como que estaba simulando, que estaba groggy. Porque dice que en muchas peleas hacía como que estaba noqueado. Entonces se levantaba y pero ahí lo había tocado en serio, y es más, si uno ve las imágenes lo ve, así que...
12 de julio de 1970 fue esa memorable pelea.
¿En qué round lo tiró? ¿Lo tumbó?
Me parece que en la tercera.
Ya lo vamos a encontrar.
Sí, sí, pero bueno, fue un hecho histórico mundial para el deporte, sí.
Ni hablar cómo terminó Bonavena, ¿no? Y Mohamed Ali sobrevivió al tiempo, pero con múltiples golpes que generaron problemas de salud. Peleó hasta muy grande, ¿no? Ya el síndrome del boxeador que abandona y después, para volver a la gloria porque se siente solo, vuelve de nuevo a boxear. Y
es un caso típico.
Cuando los médicos le recomendaban no volver a boxear, volvió a boxear y bueno.
Hubo también alguien que peleó hasta muy grande, y que me disculpen los que entienden de boxeo, que uno no entiende absolutamente nada, pero Foreman también fue uno de los que peleó hasta muy grande. Creo que se subió al ring con 40 y pico de años la última
vez. La diferencia de Foreman, esto no soy médico ni mucho menos, pero el cuerpo y el metabolismo de él estaba preparado como para soportar más.
O a lo mejor no había sido tan golpeado, ¿no?
Sí, no, igual peleó en la época dura de justamente de Mohamed Ali, claro, de estos boxeadores, pero llegaba a un régimen de vida más ordenado. Recordemos que es todavía pastor evangélico, un régimen de vida más ordenado, y bueno, y obviamente cumplía con una vida más acorde hacia el deporte, y eso hizo que pudiera resistir más. No solamente él, Mano de Piedra Durán también peleó.
También.
Aquí más latinoamericano, pero sí. Una cuestión... A ver si por aquí lo tenemos, en qué round lo tumbó, que siempre me olvido. Bueno, ya lo vamos a encontrar.
De todos modos, cuando vos estabas... Y te voy a cambiar un segundo de tema, Antonio, porque eso también tiene mucho que ver a nosotros, a los rosarinos, y de los que tenemos que pasar, ¿no? Cuando hay una circunstancia climática como es esta, de la lluvia, en donde nos damos cuenta de las falencias de la ciudad de Rosario.
Ni hablar.
¿Por qué te lo digo? Porque desde que me bajé del vehículo y vine caminando hasta acá, y estamos en plena avenida Pellegrini, creo que habré pisado no menos de 30 o 40 baldosas flojas. Y no porque sea medio estúpido para caminar, porque puede ser también. Pero, o sea, las veredas de la ciudad son un desastre. Las calles, mucho peor. Ahora, cuando llueve, tapan los pozos, entonces vos vas transitando y no sabés realmente los pozos, si te podés llegar a caer en uno de esos. Se está hundiendo literalmente la ciudad. Bueno, todo eso que uno ve tiene una sola palabra: desidia, abandono.
No sé si pudieron ver, muchachos, lo que es la nueva repavimentación, entre comillas, de San Lorenzo y Santa Fe en el centro, ¿no? Parece que lo hubiera hecho yo con una, no sé, de un método casero, pero ha quedado totalmente a desnivel en algunos...
Pero al margen de eso...
La nueva repavimentación.
La capa asfáltica, y obviamente uno no es entendido en la materia, pero utilizando solamente el sentido común, te das cuenta de que esa capa asfáltica, ¿cuánto va a durar? Muy poco, muy poco. Y así están todas las calles. Y encima se hace todo sobre el centro, y vuelvo siempre lo mismo, ¿no? Esto de la discriminación permanente en los barrios. Vos tenías de invitado el programa anterior o hace dos programas atrás a gente que representaba a los barrios, Antonio. Uh-huh. Y hablaba de las falencias, y hablaba de las falencias en los barrios, en donde hay muchos barrios que ya no hablar de cloaca, en donde hasta falta el agua potable. Y yo digo, siempre permanentemente excluidos de los que son las políticas de gobierno en los barrios.
Y todo acto de la subintendenta habla de que va a finalizar el tema de las cloacas.
Bueno, eso es una promesa del gobierno de Lifchi, y ni siguiendo hablar. Por todos los otros.
Ni hablar,
pero
no,
bueno,
ni
hablar. Pero por ahí te saco de tema, Antonio, vos disculpame,
no.
Pero...
No, quería preguntarte en esta segunda parte de la entrevista, ¿qué opinás de cómo viene el fútbol aquí en la ciudad de Rosario? Más que nada lo que tiene que ver con la política institucional que siempre te has dedicado vos. ¿Cómo estás viendo el fútbol?
Y que es el tema que me gusta, aparte, también, ¿no? Porque...
Todo tiene que ver con la política, en este caso la política.
Claro que todo tiene que ver con la política, y más ahora que
por ejemplo,
fútbol está íntimamente ligado a la
hablar,
política,
¿no? Y
el Newell es un ejemplo.
Y por ahí lo que decimos siempre, gente que ha fracasado en la política, o que quiere tomar más poder, inclusive que el que tiene, casi tumba.
Puede tomar los dos caminos. O desde el fútbol, de la política, de los clubes, lanzarse a la política a nivel provincial, nacional o municipal, o... viceversa.
Sí. En Newell, por ejemplo, bueno, esto por todos conocido, Luis Fasciano, uno de los candidatos, responde a una alianza entre el PRO, o un sector del PRO, que hoy por hoy lo conduce, que es Federico Angelini, su presidente a nivel provincial, Diego Garabano, yerno del intendente, ex intendente de la ciudad de Villa Bonaur Gálvez, que siempre se dijo que, bueno, el Gordo González manejaba una parte de lo que era la barra de Newell en la parte de Villa Bonaur Gálvez, y un sector, me dicen, también del socialismo. ¿Por qué? Porque está la Fundación Messi, que el padre de Messi tiene buena relación con
el socialismo.
El padre de Messi que va a tener problemas con la justicia en Europa, bueno, pero párrafo aparte.
Encima lo mando en cana,
digo. Pero digo, todas las listas más o menos tienen alguna ligación con la política, y recuerdo también elecciones de Central, vos me vas a corregir.
Pero bueno.
Lo mismo, o sea, es todo lo mismo.
Actualmente el gobierno de Rosario Central tiene, si bien no figura en la lista, pero tiene entre los asesores al ingeniero Joaquín.
Exactamente.
Y también tiene al de...
Uno que tenía un nombre...
No.
Que supo ser una de las
dentro
listas.
De la lista, dentro de la lista.
Uno que tiene doble apellido, que tuvo un problema con el Banco de Santa Fe.
Fatal Jaef. No, ese es el tesorero. Y está el hijo, que es abogado. Lo del Banco Santa Fe, lo de Fatal Jaef. Bueno, después te cuento. Y vos, la historia, bueno, vos también la debés saber, ¿no?
Una vez, bueno, cuento una anécdota. Voy a ver un amigo que trabajaba en seguridad... trabajaba en un edificio que está en Urquiza y Oroño.
Sí.
Y bueno, ahí me comentaba que uno de los departamentos exclusivos, ¿no? Un piso completo con pileta, con lo que vos quieras, sobre la faz de la tierra que existe, lo tiene ahí Joaquín. Vive en el mismo edificio donde vive el Negro Carranza. Otro también tipo muy influyente en la política santafesina, de perfil bajo siempre, obviamente. Como Joaquín. Son personas que vos la ves pasar por la calle y parece una persona común.
Joaquín vivía... en Arroyito, ahora hace unos años se separó de la mujer y se ha ido y vive por ahí cerca. Pero
la mujer ahora es Elizabeth Lares, una que era... Sí, es periodista, sí, es cierto.
Sí, pero bueno, antes tenía...
La última mujer.
Sí, la que está ahora actualmente. Bueno, no importa, pero la vida privada es la vida privada. Pero vos me preguntabas del tema de la política de Newell.
¿Cómo estás viendo,
Antonio? Yo creo que...
La política en el fútbol en general, Rosario, tocando lo de Newell también, ¿no?
A mí me parece que los problemas que enfrentan los clubes de Rosario son ni más ni menos consecuencia de lo que ha venido pasando en la Asociación del Fútbol Argentino desde hace muchos años a esta parte. Yo creo que empezando a hacer un quiebre del año 79 en adelante, cuando Julio Grondona asume la presidencia de la entidad madre del fútbol argentino. Yo creo que a partir de allí, y consolidándose cada vez más en el poder Grondona, y haciendo un unicato y tomando para sí todo el manejo absoluto de la AFA, y luego adquiriendo trascendencia a nivel internacional, ubicándolo en la Federación Internacional del Fútbol, a mí me parece que todo eso que se ha venido haciendo en el fútbol, que nunca contribuyó a mejorar el juego, a mejorar las entidades deportivas, ha ido en detrimento casualmente de esas cosas. Y hoy lo que está pasando en AFA no es casualidad, Antonio, no es casualidad. Yo creo que hay una película que tiene un nombre que se le puede adecuar perfectamente a esto, Crónica de una muerte anunciada. Porque ¿a quién lo puede sorprender que es lo que está pasando hoy en la AFA? Bueno, no sé, alguno que venga de la estratosfera y que no conozca la problemática de lo que ha venido sucediendo desde hace muchos años. Bueno, los clubes de la ciudad de Rosario...
Te interrumpo un poquito. Aquellos que, bueno, entienden más de fútbol, dicen volvé o resucitá Grondona, en todo caso. ¿Por qué? Porque Grondona, bueno, salvando distancias, pero una suerte de caudillo, un estilo Perón, digamos, de la AFA, una suerte de caudillo donde, bueno, él manejaba con la muñeca, contentaba a todos, decidía quién iba, quién no iba, porque la AFA, digamos, es como un gran movimiento donde hay diferentes clubes, presidentes, dirigentes. Muerto el caudillo es como que la nada, ¿no?
Se desbandó, sí. Porque si es como patear un hormiguero.
Por más que a muchos no le gustara, pero mantenía una suerte de orden, de equilibrio.
Yo creo que sí.
Era como cuando vivía Pablo Escobar, y después cuando murió Pablo Escobar, se mataron entre todos.
Bueno, una cosa pero así. Yo creo que si hoy Grondona viviera, estaría preso. Estaría preso
por el escándalo FIFA.
Exactamente, Conmebol también.
Conmebol.
Yo creo que hoy Grondona estaría preso. Porque Grondona está directamente implicado, estaba directamente implicado.
Lo hubieran buscado
con todos los afanes que se produjeron en la FIFA, como bien decía acá Martín, pero también por lo que sucedió en la Conmebol, con el famoso retorno de las empresas por la contratación para la difusión de los partidos. Entonces, todos esos desmanejos que se producen, tarde o temprano terminan haciendo eclosión, y esto es lo que está pasando en la AFA. Y lo mismo sucede con los clubes de la ciudad. Nada es gratuito. Yo siempre dije, qué fenómeno extraño el fútbol, y qué mal los clubes, porque esto, y yo te lo di este ejemplo a vos hablando por ahí cuando tomamos algún café, Antonio, que yo decía, todos alrededor del fútbol son millonarios, hacen plata, los dirigentes, los árbitros, los jugadores, los técnicos, los que venden las gaseosas y los choripanes, las barras bravas, todos, los que venden el merchandising, los que el estacionamiento, todo lo que ustedes se pongan a pensar alrededor de lo que es el fútbol, todos son millonarios. ¿Quiénes son los únicos fundidos? Los clubes. O sea, el dueño de la casa, el que brinda el espectáculo, el que paga los gastos, está fundido. Mientras que todos los otros hacen plata. Estamos locos. No hay empresa, negocio que resista.
Ahora, en teoría siguen siendo entidades sin fines de lucro. En teoría.
Es que lo que pasa es que alguna vez hay que sincerar.
No habría que cambiar la figura.
Pero totalmente.
Y que, por ejemplo, el presidente tenga un sueldo. Porque si no, ¿de dónde sale la plata? ¿No? Todos saben que de algún lado...
Pero,
y los presidentes de algo cobran, digamos.
Mirá,
no sé, inflarán el presupuesto, resmas de papel, de lo que fuere, pero...
No, hay otras cosas mucho sale. Más importantes. Y aparte hay retornos que no necesitas justificativo.
Para mí tenían que fijarle un sueldo, entonces Juan Pérez gana tanto. Gana tanto como un trabajo, porque además te lleva horas del día, esto es verdad. Gana tanto, entonces... si cobra más o lo vemos en algo turbio, no, vos cobraste más.
Bueno, pero eso no exime de que no roben, ¿eh?
Claro.
No exime de que no roben. Sino también un funcionario público que cobra un sueldo no debería robar. Y cobran sueldos muy importantes, y sin embargo... O sea, la corrupción también, lamentablemente, se ha enquistado en lo que es la AFA.
Claro.
Y aparte hay algo que, por eso...
Está metida la sociedad.
Me gusta, exactamente. Lo que dijiste creo que es apropiado. ¿Hasta cuándo pueden seguir funcionando como entidades civiles sin fines de lucro cuando la caja es tan importante?
En Europa, Estados Unidos, se ha debatido un poco, digamos, si se debe mantener esto de ser sociedad anónima o sin fin de lucro. ¿Cómo dejar de lado eso y pasar a ser una especie de...?
Bueno, en Estados Unidos los clubes de fútbol son privados, ¿eh?
Está bien, lo que pasa es que acá...
En Europa, sea, hace ruido implementarlo. Hay un poco de todo, pero realmente...
Pero está el concepto...
Pero realmente yo digo, el fútbol representa una gran caja de guita, pero también representa poder. No es casualidad que el amigo camionero, Hugo Moyano, tenga intenciones de ser presidente de AFA. Casualmente ahora cuando va a dejar la conducción de la CGT, por lo que se va a unificar.
Va a poner a un delfín.
Siempre, bueno, está bien.
Pero él
quiere también ese poder que te da el fútbol.
Ni hablar.
Él te da muchísimo poder. Entonces...
No, y otra cosa que no quiero ser repetitivo, pero que siempre por ahí mencionamos acá en el programa, que es, las famosas tres patas, ¿no? Barra Bravas, narcotráfico, política. Que esto se complementan y es como una suerte de círculo, porque vos para un acto, esto hablando creo yo, vos necesitás llenar un acto y quedar como que te la aguantás, que tenés fuerza, tenés que llevar el aparato. ¿El aparato quién te lo da?
No
va gente que deja de trabajar en la oficina, va gente de un sindicato que te lo mete, o gente que en su momento también son barra bravas. Es complicado.
La utilización de la barra brava en la política, por eso mirá cómo se relaciona.
Te iba a preguntar eso. Sí. Nosotros aportamos un dato que muy pocos nos dijeron. Por allí, como nos dedicamos más a la parte sindical, tuvimos acceso a ese dato, que Cara de Goma, el que falleció, el dirigente de la barra de Central, también era delegado de AUTA.
Exactamente.
Del gremio AUTA, Alberto Montenegro, que es Asociación Obrero del Transporte Automotor, la contra de la AUTA, digamos, para que entienda la gente.
Mirá, hay algo que...
Vos recordarás, no digo que tenga nada que ver el sindicato, pero todo muy casual.
Vos recordarás que hubo una movida después de que habían asesinado al colectivero, que ahora no me acuerdo el nombre, conozco a la hermana y demás, cuando iba a tomar servicio. ¿Te acordás que hubo un colectivero asesinado el año pasado? Y después hubo una movida en los sindicatos que vos estabas, en donde hubo una reunión de todos los sindicatos
en la
sede de la UAM.
Claro.
En la sede de la UAM.
Bueno,
se hablaba de oposición a la violencia y demás, y dentro de los que estaban como custodia y demás, estaba Cara de Goma y un montón de gente de la barra de Central. Tipos violentos, vos fijate qué contradicción, tipos violentos hablando en contra de la violencia. Y tipos que querían hacer algo para combatir la violencia, como eran los dirigentes sindicales, amparados y protegidos por barras bravas.
Daniel Bracasili, el colectivo de Rosario Bus.
Daniel Bracasili, exactamente, gracias.
Daniel Bracasili, sí.
Entonces, finalizar, fíjate qué locura, ¿no?
Para finalizar te quería preguntar, algo que siempre se dice Soto Oche, para aquellas personas que gustan del fútbol, o se sospecha, o se tiene la íntima sospecha en todo caso, pero ¿está metido en el narcotráfico del fútbol en Rosario?
No te quepa la menor duda. La ciudad de Rosario...
Digo, porque está metido en todas las actividades, el fútbol...
La ciudad de Rosario, antes desde el bande que se produjo y de la guerra entre los monos, los Basi, los Garompa, los Vázquez, porque todo eso fue consecuencia de una guerra interna, la ciudad de Rosario estaba dividida en cuatro. La muerte de Luis Medina... Que la muerte de Luis Medina desnudó una connivencia con el gobierno provincial y que nadie lo venga a discutir.
Ahora quedó libre Alvarado, el caudillo de la zona.
La ciudad se dividía. Luis Medina por un lado, los monos manejaban otra sección. Alvarado, por más que estaba preso, porque Alvarado estaba preso no por una causa de narcotráfico, sino por pirata del asfalto. Y la otra parte... Y la otra parte la manejaba gente de la barra brava de Central. Así la ciudad estaba dividida. Con uno o dos proveedores. Acá se cocina y se sigue cocinando en Rosario. Entonces, si vos me decís si tiene... Pero estrecha. Y los soldaditos de los narcotraficantes, los soldaditos que protegen los búnkers, lo podés encontrar en las barras. De uno y otro club, De uno y otro club. Y esta es la verdad. Y todo el mundo lo conoce. Lo conocen desde el Ministerio de Seguridad hasta el último policía que anda en la calle. Obviamente, el policía que está en la calle, que quiere hacer las cosas bien, no se involucra en esas cosas porque sabe que se le termina la carrera o la vida.
Y bueno, las malas lenguas decían que, y no tan malas lenguas, ¿no? Lástima que nadie lo dijo públicamente, pero que cuando lo matan a cara de goma, lo balearon al pillín.
No lo sé.
Dicen que
no
iba con él y lo balearon en las piernas.
Lo desconozco. Yo creo que fue un aviso también para pillín. Esto no termina acá, Antonio. Esto no termina acá. Esta es una interna, también por ocupar territorio, por ganar territorio para la venta, para el narcomenudeo.
¿Vos sabés que
esto es así?
Voy a finalizar con una anécdota.
A ver.
No voy a decir qué nombre del bar, pero estaba tomando un café en un bar de la zona norte con un amigo que está por ahí por Avenida Alberdi. Hay muchos bares, ¿no? Alberdi rondó a esa altura, rondó. En la intersección con una calle donde hay un sindicato conocido. Y estaba un amigo me dice, ¿vos sabés que está en el bar del Pijín? Me dice, digo, no, la verdad que no. Me dice, no, acá arriba tiene una suerte de piecita donde se maneja. Digo, no sé si será verdad o no, no quiero ensuciar a nadie. Digo, pero qué loco esto, que haya capitales. Y bueno, muchos decían que tenía esta flota de taxis. Emprendimiento,
tiene,
digamos, porque la plata no la va a tener abajo del colchón.
Ahora, ¿no? Yo pregunto, ¿no?
Tiene que blanquear de alguna manera, digamos.
Pregunto, sí. La FIP ha perseguido a todos. Bueno, a todos los que no a los más importantes y a los que tendría que haber perseguido, pero a los giles como nosotros, a todos. Yo me pregunto, ¿cómo hace alguien para justificar Mini Cooper, camioneta, BMW, Audi? Yo digo, ¿cómo haces? Vos te comprás un Renault 4 y lo tenés que justificar. ¿De dónde sacaste los 40.000 pesos para comprarte un Renault 4? Y estos tipos andan con autos importados.
Bueno, explícamelo. Por ahí tiene suerte de quien sea. Por ahí son gente afortunada.
Querías terminar con un chiste, lo hiciste. Pero vos fíjate qué mal que estamos, ¿no?
Asaltan
qué sociedad que tenemos. Sí, sí. Antonio, y para terminar, y te digo, lo vengo diciendo desde hace mucho y vos vas a coincidir conmigo. Esto, hay dos palabras que definen absolutamente todo. En la política, en el fútbol, en corrupción e impunidad. Corrupción e impunidad. Si los corruptos no tuvieran impunidad, no habría tanta corrupción. Pero acá siempre, siempre se le ha brindado impunidad a los corruptos. Ese es el gran problema. Esa es la gran cuestión y lo que hay que solucionar en este país. Y aplicarlo a lo que vos quieras. Al periodismo, al fútbol, a la función pública, a lo que se te dé la gana. Pero en todos lados hay corrupción.
Muchas gracias por haber venido, Alberto.
A vos, Antonio.
Para
la verdad que es un fenómeno, yo te agradezco.
Al contrario, para aquellos que quieran seguirte, domingo, o sea, mañana...
A partir de las 9 de la mañana.
¿De 9 a 12?
De 9 a 12. Cosa de locos el programa.
Cosa de loco,
un magazine, hay de todo.
Nombre
un poco
más que apropiado, 95.5.
Y desde ya te comprometo a que esta discusión la sigamos los domingos a la mañana del programa.
¿Cómo no?
Algún mate de por medio y algunas facturas.
Si no, ¿cómo? No pienso.
Y más domingo a la mañana, que hay que tener mucha voluntad para venir, ¿eh? Por eso va a ser doblemente agradecido que vengas.
Muchas gracias.
Gracias, Antonio.
Bueno. Vamos al corte de la hora aquí, un poquito pasadito, 11:03 de la mañana, y regresamos.
Todo tiene un inicio y un fin. Estás en la eco. Estás en la eco. Todo puede ser diferente. Todo puede ser diferente. Estás en la eco. Estás escuchando buena música. Llegan nuestros anunciantes. Eco Radio. Inicio de espacio publicitario de otoño 2016. Te digo más, toda la agenda cultural de la ciudad de Rosario pasa por acá. Por eso, te digo más. Teatro, música, danza, artes plásticas, invitados especiales. Acompañados de la mejor música de los 70 y 80. Te digo más. Miércoles, de 20 a 22 horas, por Eco Radio.